se recomienda discreción.
Así que, afloje el cuerpo o ya lo escriba legal.
Poporuchenio Vladimira Vladimirovicha Putina.
Por instrucciones del presidente Vladimir Putin y bajo amenaza de ataque nuclear preventivo, Noticias MBS y Radio Moscú se enlazan en este momento para transmitir Charros contra Gangsters, el programa más sobrevalorado de la radio mexicana. Con José Luis Guzmán Miyagi, un chaparrito tan mal hablado, irresponsable, manipulador, cínico, bebedor e insolente, que nos recuerda a Nikita Khrushchev.
Y Jairo Calixto
Albarrán, con camisas más rosas que el Volga. Un humor tan festivo como bombardear Ucrania. Y más sentido que estar sin chones en Siberia. Nos acompaña un equipo de colaboradores que funciona como la mafia rusa. Hacen lo que se les da la gana. No está de más recordar que este programa es ofensivo, alburero, canalla, políticamente incorrecto, y que usted lo escucha bajo su propio riesgo. Así que, como primer paso, nuestro plan global para conquistar el mundo, aquí inicia Charros contra Gangsters.
Bueno, pues miren, aquí estamos en Charros contra Gangsters. Aquí, como no hay producción, pues miren... aquí es qué. Y la roca,
a ver, préstame el cablecito.
No, ya olvídenlo.
Hay que poner donde
Guillermo,
dice,
oh, nada más te vas con tus cuates de la con que ya no sabes qué hacer.
Ay, canción aparte.
Ay, además, Hyde, uy, no, va a poner una muy gacha. Espérense.
Ay, ponla tú, a ver, tú, ponla. A ver, ponla.
Ay, ponla tú,
ya. De todo se queja este señor,
chico. Oigan, estamos
ayer fue a marchar y se fue a quejar. Ahora está, ¿qué pasó?
Te toca saludar a ti porque estás al frente.
Pues sí, pero estamos aquí, evidentemente, Charros contra Gangsters. Este es el lugar donde cunde el caos y la desesperación.
El desastre.
El desastre.
El apocalipsis
donde todo es incierto, donde todo es dudoso,
salvo
donde,
la alegría y la risa.
La alegría y el buen humor, eso sí corre por nuestra cuenta. Todo lo demás está siempre dispuesto al azar. Ya sabe que nos puede escuchar en 102.5 de su FM o a través de noticiasmbs.com. Son las 19:10 de un 6 de mayo. Y por supuesto, a través de esa camarita puede contemplar la fausta mirada del doctor Zagal.
¿Cómo están?
En silencio.
¿Cuál pondremos?
Si te tocaba los lunes ponerlas.
Oye, a ver. Pero,
claro que sí.
Pero pues el productor está dormido.
A ver, evidentemente está Sonecito.
¿Para qué ponemos música si tenemos la mágica lira, guitarra del Sonecito?
Saluda, Sonecito.
Esta no me gusta.
Gracias.
Mejor no la cantes.
A ver, como que hay que darle delir, reiniciar y volvemos el programa. Sí, a comenzar, ¿no?
No, pues por si sí empezamos bien tarde. Ya,
pero
digo.
Bueno, no, ya se va. Pero bueno, también está el señor licenciado Don Jackie.
Hola, ¿cómo están?
Ahí lo
¿Fue usted a marchar, señor Miguel?
Por supuesto que sí. Éramos uno de los 60,000 que marchamos ayer.
Pero me gustó que haya ímpetu. Deseo.
¿Ustedes son necesitos para marchar? Sí, ¿cómo no? ¿Cómo de qué no? Yo lo pedí.
Pero a la marcha del silencio.
Yo le pedí a mi chofer que fuera mi representante.
Por supuesto.
Pero ya había varios que sí llevaban a los choferes a cargar las pancartas, no se fueran a cansar.
Bueno, pues era una marcha elegante.
Pues sí,
yo fui con una sombrilla y entonces ya por 15 varos le voy haciendo sombra, jefa. Y ya hice un barote, sí, de haber sabido si hubiera ido.
Sí, oye, eso es ver la oportunidad.
Claro, sí, eso es, eres un pequeño empresario.
Pero lo mejor fue la foto que tuiteó Lozano.
Los amo, gracias.
Lozano.
La chiva loca.
La chiva crazy, que mandó una foto, mire cómo está lleno Reforma.
Crazy Goat.
Y era de 2008.
Ay, muchachos.
Yo creo que desde el pasado mucha gente se fue para allá. Llegó hasta ahí y nutridamente
y se regresó.
Llegó Reforma.
Oye, pues fíjense que hay muchísima información, pero muchísima información. No solamente el día de hoy, sino también se generó el fin de semana. Así que antes de cualquier otra cosa, iniciamos con el resumen de información del pasado fin de semana. Y luego le entramos a la de hoy, que también está atascada de noticias. Cosas. Así que, venga el resumen.
Damas y caballeros de Guadalajara,
Jalisco. ¡Ahí está!
Si usted no pudo checar las noticias, porque estuvo esperando pacientemente el fraude, digo, la pelea del Canelo, o para marchar el domingo 5 en el Ángel de la Independencia, no se apure. Aquí está su resumen de noticias de Charros contra Gangsters. Este fin de semana, el presidente de México celebró en la frontera norte un aniversario más de la Batalla de Puebla y llenó de parabienes a nuestras Fuerzas Armadas. Ellos son leales y no de la mafia en el poder, dijo.
Y es un ejército leal a las instituciones. Un ejército que nunca ha dado un golpe de Estado. Nunca el ejército ha desobedecido a la autoridad civil. Y es un ejército profesional y un ejército con oficiales honestos. No hay generales que pertenezcan a la mafia del poder.
Mientras tanto, la Secretaría de Seguridad Pública informó la detención de Ernesto N. El Mingo, hermano de Jesús N. El Lagarto, presunto líder del cártel de Jalisco Nueva Generación en Minatitlán, Veracruz. En más de la inseguridad de todos los días, hubo un ataque a un bar en Reynosa, Tamaulipas, con saldo de 2 muertos. Y en el Estado de México, captan un atraco a mano armada que tomó 10 segundos. Mientras en Tláhuac, una escena acaba en balacera y deja 3 difuntos. En la Ciudad de México y otras capitales, marchan contra López Obrador. Nadie se pone de acuerdo sobre el número de participantes. Y la UNAM analiza la posibilidad de instalar arcos detectores de metales para evitar otra tragedia como la del CCH Oriente. En el mundo, un terrible accidente de aviación en el aeropuerto de Zemeryevo de Moscú deja 41 muertos, al tiempo que Israel lanzó un ataque de misiles contra objetivos en la Franja de Gaza. Este lunes inicia el Ramadán, la fiesta religiosa más importante del mundo musulmán. En los deportes, la verdad, hemos visto peleas más intensas por el centro de mesa de una boda que el reciente fraude protagonizado por ese bulto sobrevalorado apodado Canelo. ¿Cuánto ingenuo todavía cree que es boxeador? Y ya quedaron listos los encuentros de la liguilla. Cruz Azul le tundirá al América. León va contra los Xolos de Tijuana. Tigres contra Pachuca. Y Rayados ante Necaxa. Pumas y Chivas dieron más vergüenza que un tipo vestido en una orgía. Y si Memo otra vez no va a trabajar, es porque sigue de baquetón en la Conque, cuyos organizadores, luego de anunciarse varios años a nuestras expensas, ahora que sí tienen invitados buenos y nos pelaron. Así son, ¿cómo ve? Escríbeme en Twitter a @agabrielavives.
Estoy muy desvelado, me siento hasta mareado, no voy a trabajar.
Pues bueno, esas fueron las noticias de fin de semana. Y hoy hay muchas más, mi estimado Jairo Calixto.
Pues la primera de ellas, que es tremenda, porque bueno, es un conocido nuestro, camarada, el buen Héctor de Mauleón. Bueno, pues, afortunadamente no iba en el auto, pero a su chofer lo quisieron atracar, le quisieron quitar el coche. Y la verdad, el hombre reaccionó como si fuera de veras.
Como un Avenger.
Como un Avenger. De verdad, yo quisiera que estuviera acá de este lado, que me cuidara a mí. Es más, lo propongo para que cuide a López Obrador, que no quiere que lo cuide. Con él solito, todo lo arregla. Pero bueno, terrible, hay un muerto, hay alguien que huyó, hay otro herido.
Eran 3 ladrones,
sí, ¿verdad? Uno huyó, uno se murió, uno huyó y el otro está herido.
Pues mira, hubo de todo.
No, hubo de todo.
Y un Héctor, herido, un muerto y un fugado.
Y Héctor, que bueno, es un... periodista que ha estado en temas bastante rudos.
Particularmente denunciando...
En la Ciudad de México.
Los cárteles de la droga que se metieron a la Colonia Condesa. Sí. Y ahí estaba él, en la Colonia Condesa, en las calles de Francisco Márquez y Mazatlán.
Qué casualmente que es donde tú vives,
Miguel. No, yo vivo más para acá. Más para el
parque. Pero digamos, pero es la zona.
Esa no es...
Estamos hablando de la zona.
Esa no es tu zona. No es la zona.
La que te encargas. Pero bueno, él afortunadamente no estaba en el auto. Estaba en un restaurante con un amigo comiendo. Entonces... afortunadamente no le tocó, pero bueno, no deja de ser el susto, el terrible. Además, bueno, pues sí, es cierto, la inseguridad.
Está
tremenda. Y en este caso, bueno, el escolta, que es un exmilitar, reaccionó rápidamente y...
Y tómala.
Y tómala, barbón.
Oigan, una tragedia también, un vuelo que venía de Las Vegas.
De Las Vegas.
Luego de ver el enorme fraude. Bueno, la pelea del Canelo, que hijo.
Pues estuvo aburrida. Es que ese cuate tiene menos carisma que una Coca-Cola hervida. No. De veras.
Y le buscan cada bultazo y ni así luce.
No, y ese negrón. Le digo que tenía que tener distancia, pero.
Era un negrón.
Pero sí estaba dudoso, muy dudoso.
Mira, en toda la pelea le pudo conectar 3 golpes al Canelo. Todo lo demás se pasó haciendo bolita, como cochinilla.
Entonces se resbaló.
El otro le pegaba. Y luego como pega más fuerte que un muñeco de peluche, el Canelo. Nunca lo tiró, nunca.
No.
Y pero al final ganó.
Al final ganó con él, que es lo importante. Y claro, son, y viene la revancha, y son 800 millones de dólares más. El Canelo creo que ¿cuánto gana? 350 millones de dólares.
Al minuto, no sé.
No manches.
Es el desempleado mejor pagado en la historia.
Pero qué mala.
Es un baquetón.
Por lo menos ves peleas rápidas, buenos guamazos en 2 rounds. Te tienes que aventar 12 para acabarte todo tu chela. Qué horror.
Y bueno, venían precisamente un vuelo desde allá, desde Las Vegas, rumbo a Monterrey. Le agarró una tormenta de granizo y desafortunadamente se desplomó. Perecieron todos sus ocupantes, 14, incluida la tripulación. Uf. Y lo más triste es que venía una familia completa.
Una familia completa.
Madre, padre, 3 hijos, todos murieron. Lamentabilísimo lo que ocurrió.
Sí, muy triste, en Coahuila fue el accidente. Entonces, bueno, ahorita están en ese proceso terrible de... Ya están los escombros, bueno, toda esa historia.
Y bueno, y el PRD cumple 30 años, no sabemos de qué, pero ya cumplió 30 años.
¿El perro qué?
El PRD.
¿Todavía existe?
Bueno, lo que según Zambrano, el tragabalas...
El Chucho Mayor es Ortega.
No solo por edad, sino por mañas.
Y luego sigue Chuchón.
Y luego Chucho Zambrano.
Chuchito y Chuchón.
Y decía, no, sí, no, perdón. Ya, o sea, estamos a un strike de ya hacerla, ¿eh? Así que llevamos de regreso, ¿eh? Y curiosamente, justo cuando Juan Cepeda, ¿te acuerdas de Juan Cepeda? Ya ni se acordaba él porque desapareció, porque estuvo enfermito, lo atendía, bla, bla, bla. Cuando regrese, creo que lo primero que va a ser deslindarse del PRD. Ya se va a quedar probablemente sin... sin partido, sin nada, y ya sin un grupo parlamentario.
No, ya no tienen nada.
No, ya. Y Zambrano dice, no, que ya van de regreso.
Y también quien está a punto de hacer sus reuniones plenarias en un Oxxo o en un 7-Eleven es el PRI, que ya está renovando su dirigencia. Pero ahí es como ya hay más jefes que apaches.
No, pues creo que hasta Sonecito quiere ser presidente del PRI.
Es como si los músicos del Titanic se estuvieran peleando por las instrumentos mientras hunde el barco, ¿no?
No, no, terrible. Pero el PRI, bueno, pues es que ya hay poco que atracar, entonces está difícil. Por eso el señor Moreira va a ser su partido. Allá su partido local.
Ajá.
Allá en su tierra, en Coahuila.
Está también. Bien, todavía da. Coahuila
ahí
da,
sí todavía para da para que lo sigan atracando.
Pues fíjense que hablando de estos dos partidos, alguien que estuvo en los 3 partidos, habla Milute en Morena, es Ricardo Monreal.
Estuvo nuestro, en 4, ¿no?
Estuvo en el PRI.
No, PRI.
PRD.
PRD.
Y habla en Morena.
Morena. Y nada más, 3, ya no había otro más. No fue del verde.
En el PT ya no lo quisieron. No, no es cierto. No. Bueno, él es nuestro invitado de honor en su bonita y gustada sección. Ya no tome tío. Porque mire, usted escuchará este audio en el cual pues promete presupuesto a cambio de votos, de veras. Ya no te entendemos, Ricardo. A ver, ¿qué onda?
Tenemos en nuestras manos seguir profundizando la cuarta transformación. Quiero pedirles que no dejen solo a Arturo. Yo hago un compromiso con ustedes. Si ustedes le ayudan a Arturo, nosotros desde México, en el presupuesto... vamos a ayudarle a Aguascalientes. Si ustedes ganan a Aguascalientes, nosotros le vamos a ayudar a Aguascalientes.
Bueno. Qué bonito. Oye, no, ya vi. Y si no, no. Ricardo Monreal sí fue de Movimiento Ciudadano. ¿Eh?
¿De verdad? Sí. Pues como 10 minutos, yo creo.
No, tuvo sus 3 añitos.
Pero fue cuando se pasaban ¿Movimiento? Del... No, sí, o del sí. PT.
No, a ver.
¿Era del PT?
Suena como más del PT.
Del PT, ¿no?
No, también del PT, del 2008 al 2012.
Pues nada más le falta el PAN.
Le faltó el PAN.
Fue Movimiento Ciudadano 2012-2015. Antes fue PT.
El PAR, pues
estuvo tú eras... Fíjate, le faltó el auténtico de la Revolución Mexicana.
Tú eres líder del PAR.
El popular socialista. Le faltó el artrítico.
No, bueno, ¿cómo es el del gallito?
El demócrata
el Partido Demócrata Cristiano. Le faltó el PESUM, el Partido Socialista Unificado de México.
No, pero ya fue antes.
Le faltó el Partido de los Trabajadores de México, PTM. Le faltó el...
El Partido Los Científicos de Porfirio Díaz.
Le faltó el Partido Colorado.
Oye, pues, pero fíjense, quien trae toda la información de lo que ocurrió en la Colonia Condesa es nuestro compañero Juan Carlos Alarcón, que ya está en la línea y trae todos los detalles de lo ocurrido. Mi estimado Juan Carlos, ¿cómo estás?
Hola.
Sí. Perdón.
Bueno, hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias. Muy buenas noches.
Hola.
Efectivamente, pues, esta tarde en la Colonia Condesa, el chofer del periodista Héctor de Mauleón fue víctima de un intento de asalto, un mayor retirado del ejército de las Fuerzas Armadas, que en un momento de ofuscación, en un momento rápido, logró defender su vida al verse prácticamente copado por tres delincuentes que intentaron despojarlo de un automóvil propiedad del periodista. Es un vehículo Mazda de color negro que se encontraba estacionado sobre las calles de Michoacán y en la calle de Mazatlán, en la Colonia Condesa. Rápidamente el elemento de seguridad personal del periodista activó su arma de fuego y logró abatir a uno de los delincuentes. Otro más resultó lesionado y uno tercero se logró dar a la fuga. En un principio se había mencionado sobre la posibilidad de un intento de asalto al comunicador, a Héctor de Mauleón, pero al paso de las horas y una vez que rindió su declaración ante la gente del Ministerio Público, se logró esclarecer que este hecho no lo afectó directamente a él, sino a su propio chofer, y saliendo justamente de las instalaciones de la Fiscalía de Cuauhtémoc, fue cuando el columnista del diario El Universal, Héctor de Mauleón, aclaró que este intento de asalto no fue a su persona, sino a su propio chofer. Escuchemos.
Asalto a su chofer, vamos a escuchar.
Robo de auto. Mi chofer, que es un mayor retirado del ejército, estaba en el coche, estaba en el asiento del lado del conductor. De repente se acercó una persona con una pistola, se la puso en la... Le dijo que se bajara y que le diera el coche. Otra persona, un segundo asaltante, intentó abrir el asiento de atrás. Y el mayor pensó, él tiene su arma abajo de la pierna, y pensó, si ve el arma me va a disparar. Entonces reaccionó. Le dio un tiro o dos al de la pistola, giró y disparó otra vez, y un tercer asaltante corrió.
Comentarles que el sujeto que sobrevivió al repeler esta agresión, el segundo delincuente, se encuentra hospitalizado y será interrogado por el agente del Ministerio Público, por la Policía de Investigación, para obtener mayores datos que puedan esclarecer este hecho y determinar si forman parte de algún grupo delictivo especializado en el robo de vehículos nuevos. Comentarles que el tercer individuo que logró escapar es buscado por las autoridades y para tal efecto la Policía de Investigación analiza los videos de las cámaras de seguridad instaladas en la Colonia Condesa y en algunos otros puntos cercanos a este perímetro con la finalidad de poder obtener una aproximación del rostro y también si es que dejó algunas huellas en la parte posterior, en la parte exterior, mejor dicho, del vehículo, las cuales serán llevadas al laboratorio de dactiloscopía para determinar si alguno de estos dos individuos, tanto el lesionado como la persona que escapó, están implicados en algún otro hecho delictivo. Lo mismo sucederá con la persona occisa, que hasta el momento no ha sido identificado. Se le han tomado ya las huellas dactilares que se analizarán para ver si está relacionado en alguna carpeta de investigación, en alguna averiguación previa, y bueno, pues como les comento, determinar si solamente se trató de este intento de asalto. Mencionaba el periodista que él estuvo reunido con otro periodista, con Ricardo Rafael, en un restaurante de la Colonia Condesa, y justamente al salir se percató de toda la movilización policial que se generó en el entorno debido a esta situación que, como les comento, pues acabó con la vida de un delincuente, otro más resultó lesionado y uno tercero que aún continúa prófugo. Y es el reporte que tengo.
Pues mi estimado Juan Carlos, muchísimas gracias por el reporte.
Sí, gracias, muy buenas noches.
qué cosa. Pues, ¿qué cosa? Pues, no, pero qué sustón. Aunque no haya estado seca, pues era tu coche, era tu...
Ay, para que vean que la Condesa a la una de la tarde ya es tierra de nadie. A la una de la tarde. Qué barbaridad.
Esas cosas pasaban, pero en la madrugada.
De madrugada ya se va.
La gente se está dormida.
Un puro borrachito va saliendo del cine y de esos lugares. Sí, pero
¿Y a ti por qué nunca te ha pasado nada, Miyagi? Siempre andas a altas horas de la noche.
¿Quién me va a robar algo? Traigo los tenis hasta rotos. ¿Qué te digo? Ahí abates yo un Mazda, güey. ¿Qué es eso? Un Mazda. Con esfuerzos traigo un patín Apache, güey. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar. Hoy les recordamos muchísimas cosas. Para empezar, que tenemos un WhatsApp 5541839145. 5541839145. Les recordamos también que hoy pueden mandarnos las rolas que quieran escuchar. Ahora sí, ya Memo ya se despertó, ya regresó de Querétaro de sus amigos de la Conque. Así que vamos a... Mándenos sus canciones y nosotros se las ponemos. Y también que tenemos una rola que van a hacer los Killers, pero eso va a ser después de la pausa, aquí en Charlos contra Gangsters.
El principal dilema amoroso es si quieres más a tu mamá o a tu papá. Resuélvelo en el corte. Ahora volvemos a Charlos contra Gangsters.
La vida no es perfecta, pero tus accesorios lo pueden ser. En Amazing Jewelry, you're simply amazing. You are
amazing. Felicidades. Ya son 20 años. En cada elección que hemos decidido, hemos avanzado. La verdad, en confianza, participamos cada vez más, porque estamos ciertos que nuestra elección se respeta y es en beneficio de todas y todos. Ya son 20 años eligiendo a quienes nos representan. Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 20 años garantizando justicia en tu elección.
La deuda histórica que tenía México con la comunidad LGBTTI
hoy empieza a resarcirse.
Las reformas y adiciones a la ley del IMSS y del ISSSTE
reconocen el derecho a la seguridad social a los matrimonios entre personas del mismo sexo.
A favor de la inclusión y de la no discriminación,
el voto fue unánime. Senado de la República.
Cercanía y resultados.
Si sientes feo cuando me voy, ¿qué sientes cuando... regresamos a Charlos contra Gangsters?
¡Hola, sí, pariente! Para empezar a cantar, pido permiso primero. Para empezar a cantar, pido permiso primero. No se vayan a espantar, políticos traicioneros, que aquí le voy a cantar a una bola de rateros. Y ahora sí, pariente. Marchamos por las matanzas, por Guerrero y Nochistlán, por la injusticia social y los muertos de Aguas Blancas. Hoy se unifican las mantas y son finos los modales, y por sus redes sociales convocan a la reunión. Es la nueva oposición que lucha por sus ideales. Amiga Chuchis, ¿fuiste a la marcha? Ay, sí, estuvo re buena. ¡Ay! En un histórico evento marcharon como un millón, en un histórico evento marcharon como un millón. El pueblo no está contento y es la nueva oposición que siente la cuarta dentro, la cuarta transformación. Y sigue la matanando, pariente. ¿Usted ya entró en la austeridad republicana o no? ¿Ya? ¿De plano? Ahorrar es muy necesario con este gobierno austero. Ahorrar es muy necesario con este gobierno austero. Quieren ahorrar del erario y muchos le ponen pero, y más de 3 funcionarios le están chillando al dinero. Y los del viejo poder ya están pegando de gritos, para ellos solo va a haber galletas de animalitos.
Si durante esta pausa comercial te encuestan para el rating, di que escuchas Charros contra Gangsters. Queremos tener empleo al regresar del corte.
Trabajar en una excelente organización es posible. Descubre los mejores lugares para trabajar 2019 en www.greatplacetowork.com.mx. Prepárate para cambiar tu vida.
¿Qué es justicia?
Contar con servicios básicos en cada comunidad.
Es poder decidir sobre mi propio cuerpo.
Tener defensores públicos para personas con alguna discapacidad.
Que las mujeres tengamos el mismo salario que los hombres.
Matrimonio igualitario.
Amor es amor.
Que nuestra lengua sea un orgullo y no un obstáculo.
Que las trabajadoras domésticas tengamos seguridad social.
Es poder asumir responsabilidades aún siendo niños.
Hablemos de justicia. Justicia para todos. Consejo de la Judicatura Federal. El poder de la justicia.
El liderazgo de las empresas se demuestra cuando son capaces de generar impactos positivos en su entorno. El CEMEFI promueve que haya más empresas que aporten a la sociedad, y a las que ya lo hacen, las reconocerá en el Encuentro Latinoamericano de Empresas Socialmente Responsables, del 14 al 16 de mayo en el World Trade Center de la Ciudad de México. Estás invitado. Regístrate en www.cemefi.org. El Centro Mexicano para la Filantropía, CEMEFI, organiza.
Fundación MBS Radio.
Después del corte, somos más políticamente correctos. Todas y todos estamos de vuelta en Charros contra Gangsters.
Estamos de vuelta en Charros contra Gangsters y ya nos escribió Susan Orión. Buenas tardes, charros. Para empezar bien la semana, pueden complacernos con la canción Crazy de North Barkley. Pues aquí está. Los amo, dice Susan. Saludos,
abrazo,
Susan.
Abrazo, abrazo.
Y fíjense que el domingo el gobierno del estado de Quintana Roo implementó el protocolo emergente para la atención del sargazo, en el que participan la iniciativa privada del gobierno federal y los municipales. Para conocer el detalle de este protocolo, ya que esto del sargazo sí es una grave amenaza para el principal centro turístico
Cancún,
de este país.
Quintana Roo, Riviera Maya.
La joya de la corona turística de México, que de por sí ya ve que bajamos de lugar. Le agradecemos mucho en la línea telefónica al licenciado Alfredo Arellano Guillermo, quien es secretario de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo. Licenciado, ¿cómo está? Gracias por tomarnos la llamada.
Muchas gracias, muy amable. Un saludo para todos ustedes y todo el auditorio.
Oiga, a ver, ¿en qué consiste este protocolo emergente y qué tan grave es la situación que va a enfrentar Quintana Roo en materia de este fenómeno natural?
Sí, mira, empiezo por lo segundo. Tenemos sí una alerta. El arribo del sargazo este año ya inició, en algunos municipios más fuerte que en otros, y pues se prevé que sea pues de la misma o más grande magnitud que el año pasado. Entonces, bueno, estamos iniciando un protocolo con instrucciones del gobernador Carlos Joaquín González, quien nos ha instruido a dividir la costa en 9 secciones para poder iniciar acciones inmediatas de limpieza y de control del sargazo. Esto es sumando las capacidades de los municipios y involucrando al sector privado, principalmente el sector hotelero, a los concesionarios de zona federal, para que entre todos podamos iniciar acciones de limpieza, control y contención de esta plaga. Esto alineado, por supuesto, a la iniciativa y finalmente al llamado que reiteradamente hizo el gobernador al presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy por la mañana tuvimos una señal, una respuesta del presidente de involucrarse ya de lleno y ver los criterios y los mecanismos financieros para poder sumar a atender este problema.
Oye, ¿de dónde llega el sargazo? Porque hay un mar.
Oye, ¿cómo oye? Oiga.
Oye, ¿cómo va?
Oye, secretario. Igualado.
¿Cómo los escuchas, secretario? No,
bueno, hay pues, mucho interés, sin duda.
Hay un mar de sargazos enfrente de la península, ¿no? En el Caribe.
De las Bahamas, digamos que el mar de los sargazos es conocido desde el siglo XV. Cuando Colón inclusive describió un mar de sargazos en esa zona. No obstante, la cantidad de nutrientes, de materia orgánica que está habiendo en el Atlántico, sumado al incremento de la temperatura de los océanos, está generando lo que yo llamo un caldo de cultivo. Estamos fertilizando el océano de forma tal que pues se dan las condiciones propicias para que esta alga se reproduzca y pues se vuelva un efecto de plaga. Estas algas que llegan a Quintana Roo se generan aparentemente frente a las costas de Brasil, donde se habla que desde los polvos del Sahara que tienen nutrientes ricos que caen en el océano o que llegan hasta las zonas hasta la Amazonia en Brasil, esto está generando mayores volúmenes de nutrientes que drenan vía los ríos, también por el uso de fertilizantes y agroquímicos. Todo esto llega al océano y bueno, pues finalmente se da esta explosión de nutrientes y con ello el crecimiento del sargazo. Las corrientes marinas y los vientos se encargan de traerlo hacia el Caribe y tenemos afectación pues en cerca de 17 países a los cuales pues estamos convocando hacia finales de mes para ver cómo podemos encontrar soluciones conjuntas para toda la zona del Caribe.
¿Y no hay manera de tenerlos antes, poner un muro como el de Trump a medio mar? Es decir, lo que yo he leído es que es no solo es una plaga, sino que es muy difícil de erradicar y se ha invertido mucho dinero en eso, pero no se detiene.
Mira, la estrategia de este año implica, si es que podemos contar con el recurso suficiente y necesario, una primera etapa de contención o de remoción desde mar adentro, evitando que llegue a la costa. Una segunda etapa, una segunda forma de contención sería ya el trabajo de ubicación de barreras físicas. El año pasado estuvimos instalando algunas de ellas y estuvimos experimentando con este uso. Y es posible tener una segunda retención a partir de la colocación de estas barreras y el uso de embarcaciones sargaceras especializadas. Y la tercera etapa pues será, por supuesto, ya la limpieza de playas, ¿no? Lo que alcance a llegar a playas, eso podría ser removido ya con equipo mecánico o a mano. Esta estrategia pues tiene un costo entre 800 y 1,000 millones de pesos. Es un costo muy alto, tenemos 400 kilómetros de costa, y la operación marina pues resulta muy costosa. Si analizamos los ingresos o el producto interno bruto del turismo, pues bien vale la pena invertirlo, pero sabemos que esto no va a terminar con el sargazo, es decir, esta es una etapa de contención, de remoción y de evitar que llegue a las costas del Caribe. Tenemos que trabajar a nivel internacional para ver cómo solucionamos de raíz el mediano y largo plazo, porque el sargazo se seguirá reproduciendo y seguirá llegando a las costas si no hay una acción global, una acción mundial que nos permita detenerlo y evitar su proliferación.
Licenciado Alfredo Arellano Guillermo, quien es secretario de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo, el año pasado se retiraron 522,226 toneladas de sargazo. Nos dice que este año podría ser mayor el volumen que retiren de las playas mexicanas.
Mira, para que te des una idea de la dimensión, eso fue lo que retiramos, pero estamos considerando que eso es entre el 1 y el 2% de lo que llegó el año pasado. Este año, por supuesto que queremos elevar esa cifra y de alguna manera pues evitar que afecte tanto al medio ambiente como a la industria turística. Es por ello que la magnitud del fenómeno pues es amenazante y es preocupante.
¿Ha habido ya el turismo ya se ha resentido por culpa del sargazo? ¿Tienen algún dato ustedes?
Mira, contamos con las estadísticas que nos da, por una parte, la unidad de política migratoria de la SEGOP, de Gobernación, donde nos señala que en el primer trimestre de este año, de enero a marzo, llegaron más de 2.200.000 visitantes internacionales, que significa un 0.07% de incremento con respecto al año anterior. También tenemos la información de aeropuertos del sureste, los concesionarios de los aeropuertos de Cancún y de Cozumel, donde tenemos incrementos del 2.3% para Cancún y del 7.7% para Cozumel. Esto es en el mes de marzo, comparado con el 2018. Al momento parece ser que no hay un impacto turístico en la afluencia de visitantes, salvo pues, los inconvenientes que causa las molestias que causa el sargazo que se pudra, o los malos olores que genera, o que no puedan ingresar a la playa frente a su hotel cuando hay sargazo. Pero también estamos diseñando estrategias para mantener playas limpias todo el tiempo, cercanas a todos los sitios, a todos los hoteles disponibles. Y, por supuesto, las alternativas turísticas que hay, como son los parques temáticos, los cenotes, las zonas arqueológicas, todo el turismo de aventura y de naturaleza que ofrece Quintana Roo.
Pues mira, lo que más me gusta son los cenotes, pero
Alfredo, sobre todo si son sagrados. Orden, orden.
Y particularmente si son sagrados, sí. Oye, pues hay unos que son muy bonitos.
Pero si por ejemplo si el sonecito quisiera ir a tocar con su vihuela, con su guitarra a la playa.
No le atinaste a mí es vihuela mi guitarra.
Tu guitarrita. Sí, tu ukulele. O sea, que fuera a la playa. Sí tiene manera de ir a tocar, para ganarse una lana con los turistas. Sí,
para ayudarse.
Claro, hay espacio suficiente para todos. Hay todo tipo de cenotes, y hay que recordar también que, bueno, las algas se pueden controlar.
Muy bien. O sea, ese está lo que me gusta. Hay todo tipo de cenotes. Eso es lo que uno va a ver a la playa. Muchísimas gracias, Alfredo Arellano Guillermo, quien es secretario de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo. Vamos a continuar muy muy pendientes de este protocolo y de este fenómeno que sin duda afecta a una parte muy importante de la llamada joya de la corona del turismo mexicano. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por el interés. Un saludo a toda la gente.
Pues está, fíjense, Alfredo.
Ahí está, sonecito, vas a poder. Está.
Echándole lápiz, y si no me fallan los ceros, venga. Quiere decir que llegaron 52 millones de toneladas de sargazo el año pasado.
¿No se puede hacer una ensaladita, algo con eso? Para
unas esculturas de sargazo.
Para que los veganos coman.
Quemar ejemplo. Combustible, ¿no se puede hacer combustible?
Sí, combustible. Yo vi que había una
artesanía de sargazo.
Pero huele regacho. Es como si se diera uno con el sonecito ahí en el molinito. Así huele más o menos.
No sé.
No, pero había un proyecto de combustible del sargazo. Hoy
planta de sargazo.
Hoy te. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Ahora sigue el doctor Zagal, que nos va a platicar. ¿De qué, doctor Zagal?
Les voy a platicar de la fístula real.
Ay. ¿De la fístula? ¿Del sístole y el diástole son algo?
Más o menos, ya oirás.
Se me queda viendo y sonríe muy raro. Yo ahorita me voy a por un cafecito. Pausa, vamos y venimos.
Si el Chavo usó los mismos 5 chistes durante décadas y se hizo millonario,
¡ay, chulo!
¿Por qué Jairo no querría hacer lo mismo? ¡Regresamos!
Es tiempo de contribuir para tener un mejor futuro para todos. Pon tu granito de arena, presenta tu declaración y aporta más salud, educación, oportunidades, desarrollo, crecimiento. La responsabilidad es de todos. Construyamos un mejor futuro para el país. No esperes más. Es un orgullo apoyar a México. Declara el progreso. El futuro es de todos. Cada quien debe aportar su granito de arena. ¡Hagámoslo juntos! Gobierno de México. Es tiempo de contribuir para tener un mejor futuro para todos. Pon tu granito de arena. Presenta tu declaración y aporta más salud, educación, oportunidades, desarrollo, crecimiento. La responsabilidad es de todos. Construyamos un mejor futuro para el país. No esperes más. Es un orgullo apoyar a México. Declara el progreso. El futuro es de todos. Cada quien debe aportar su granito de arena. ¡Hagámoslo juntos! Gobierno de México.
Si Javier Lozano regresó al PRI...
Es volver al pasado y para muestra un botón.
¿Qué les hizo pensar que nosotros no volveríamos al corte.
Y estamos de regreso aquí en Charles Contra Gangsters, escuchando una banda de la cual no tenía la menor idea de su existencia, pero que no suena mal. Chicken Foot, Pata de Pollo, Six a Little Thing.
Esta nos la pidió Ricardo, dice: hola Jairo, hoy el lunes de música chida, porfas, Sexy Little Thing de Chicken Foot, banda de varios ex miembros de Van Halen, gracias.
Ah, pues sí, ahí está, mira, ahí están, pero ¿no la conoces? ¿Tú te has oído? No me sonó.
Me incluye a la ex esposa de Eddie Van Halen, que se acostó con todos los vocalistas, tenía como debilidad.
Una vocación.
Sí.
Debilidad por la voz.
Por la lengua.
Oye, pues mala suerte que tuvieras un grupo de rock y todo. Chihuahua,
mal. Tu vieja se acuesta con todos los vocalistas, maldita sea.
No, pues, parece otra cosa, un taller mecánico, algo.
Fíjense que en esta ocasión, para seleccionar la rola del día que está en nuestro sitio de Twitter, @ Jairo Miyagi, no recurrimos, benditos a Dios, a los millennials. Así que traemos una banda que, pese a estar conformada por puro gringo, es bastante buena. Y son Los Killers. Seleccionen una de estas tres: All the Things I've Done, del Hot Fuse, del año 2004. Read My Mind, del álbum Sam's Town, del año 2006. Y finalmente, del álbum Day and Age, del año 2008, mi favorita personal, que se llama Spaceman, una gran rola de una gran banda que son Los Killers y que ya pasaron a mejor vida. Pero bueno, escojan ustedes, @ Jairo y Miyagi.
Si es Chicken Foot, ya podemos oír a Chicken Foot,
ya,
por favor. ¿Qué banda es esa?
Y ya está con nosotros el doctor H. Zagal, este feudalista inveterado.
Pues vayamos. No, pero con esa música no se puede. A ver, por favor, con la que íbamos.
A ver, Memo,
¿cómo? A ver.
God Save the Queen. Esa es la canción del himno británico.
Exacto. Bueno, ya que estamos a tono, ese es una música que fue compuesta por Lully para Luis XIV.
Por Lolita.
Lully.
¿Por quién?
¿Cómo han budi? ¿Lully?
Lully.
Por Lully. Para dar gracias a Dios porque Luis XIV, el Rey Sol, se curó de una terrible enfermedad. Vayamos al siglo XVII.
Vayamos.
Versalles es esplendoroso. Los cortesanos le hacen caravanas al rey porque el rey es el Estado. El rey puede conducir y solo él sabe cómo conducir a Francia.
¿Y también daba la mañanera?
Bueno, la gente llegaba en la mañana, a darle los buenos
días
al Rey Sol. Y entonces se abrían las cortinas y su majestad en su cama recibía primero...
¿En serio?
Sí, en serio. Recibía primero al médico, que revisaba que estuviese bien, al capellán, que le daba agua bendita para persinarse, y después entraban poco a poco... Los cortesanos.
Los medios de comunicación.
Los cortesanos, a ver cómo había estado su majestad, saludarlo. Y bueno, esa era la ceremonia. Y había pleito para poder entrar a ver.
¿Cómo en la mañanera?
A ver a Luis XIV levantarse, ¿no?
Esto es un déjà vu.
Oye,
no, pero estaba esto.
Pues él estaba en la cama.
Sí, él estaba en la cama.
Es decir, era una cosa muy rara que sí. No solamente le tocaba, él tocaba a
la reina también.
También, o sea, estás acostado sí. Y llegaba un montón
de... Llega la banda.
Sí, pero...
De hecho, había un barandalito.
Exacto, y te veía despertar.
En la cama para que la gente no pudiera pasar. Entonces solo
imagínense, hubiera habido Facebook, hubiera habido...
Bueno, ríanse de eso. Pero, en efecto, Bueno, no solo eso, sino que además cuando el rey comía era una ceremonia y entonces la gente acudía a ver comer al rey, y si pasaban los alimentos del rey, los cortesanos debían de quitarse el sombrero frente a los alimentos del rey. Decir, ¿y
pasaban en ayunas a verlo comer?
Sí.
Pásame estos mendigos para que me vean comer.
Pero esto era tan... Y por eso, como todo giraba en torno al rey, porque el rey jamás se equivocaba, el rey...
Caray.
Además, el rey tenía poder de curar, los reyes de Francia, algunos males. Entonces, también en las mañanas, de vez en cuando, se iban los enfermos.
¿Era como el niño Fidencio?
Sí, pero era una costumbre de los reyes de Francia. Una enfermedad, ahora mismo no recuerdo cuál es el nombre, creo que tenía que ver con la piel, y entonces se decía que los reyes franceses...
Los forúnculos.
Sí, en efecto.
Curaba los forúnculos. Forúnculos. ¿En serio? Como el que traes en la frente. Ve a Palacio Nacional a que te toquen.
A Versalles.
Ahorita.
Pero, bueno, aquí lo importante es que en 1686 su majestad, el rey Sol, comienza a sentirse enfermo. Y entonces es muy grave, porque como está de mal humor, está triste, no tiene lucidez, los embajadores comienzan a ponerse nerviosos, los cortesanos dicen, ¿qué está pasando? La corte ya no está contenta, el rey se enoja y frecuentemente tiene desplantes en las reuniones con los ministros.
Ay, malditos fifís.
Se enfurece y finalmente el médico sale, y es que su majestad Luis XIV, rey de Francia, tiene una fístula anal.
¡Ah, caray!
¡Ah, no me digas!
Y entonces, ese era el problema, por eso no estaba a gusto ya en la...
¿Tenía una raja en la raja?
En las reuniones con los ministros, por eso ya no le gustaba montar a caballo.
A caballo.
Y seguramente tampoco del otro. Por eso también regresaba de tan mal humor después de dar los paseos, y por eso no tenía la lucidez que habitualmente tenía para resolver los altos asuntos de la corte. El problema es que en aquella época, una intervención quirúrgica era mortal, prácticamente, porque no se limpiaban tampoco los artículos de cirugía, no había antibióticos,
ni antisepsis,
ni nada. Y entonces al rey pues le dicen dieta, pura sopa, con lo cual su majestad estaba todavía más furioso.
De peor humor.
Más regaños a los ministros, más regaños en las reuniones, terrible, terrible aquello. Le dicen, bueno, pues ungüento, esto, lo otro, y nada. Un médico le dice, bueno, pues majestad, hay que ir a unos baños termales. El problema es que quedan a 200 leguas de aquí.
Y tiene que ir a caballo.
Sí, lo dirán de broma, pues pero entonces ese era el problema. Entonces el rey dice, ¿y estás seguro que me voy a curar? Dice, pues no. Y entonces aparece...
Así como seguro, ¿quién sabe?
Y aparece un médico...
Pues es como ir al IMSS.
Peor. Y aparece un médico, Charles-François Félix de Tessy, que dice, pues mire... Yo sé que con una operación se podría, pero no es seguro. Pero el rey le dice lo que sea con tal de que me cure, y Charles-François Félix de Tessy comienza...
Ese es un capítulo de Acapulco Shore.
Es muy bonito, porque entonces dice, bueno, pues voy a entrenar. Y le pide al capellán de Versalles que le consiga a todos los enfermos de fístulas anales que hay en Versalles y en todos los lugares cercanos en París.
Y va practicando.
Se le mueren muchos. Y los que pero para evitar asustar al rey, los entierran muy temprano antes de que las campanas suenen. Pero finalmente, después de muchos
muertos,
se deciden. Y entonces, un 6 de noviembre, 1686, su majestad dice, trátenme como un campesino con tal de que quede sano, ¿no? Y entonces, en presencia de cuatro boticarios,
dicho lo cual, se fue la marcha fifí.
La esposa del rey, el confesor, un médico y un ministro, Luis XIV se tiende en la cama boca abajo. Dos boticarios le
la
toman...
De Sonecito.
Dos boticarios...
Entre ellos, Beto.
Dos boticarios Beto le toman, boticario. Sostienen las piernas del rey, literalmente...
Dos boticarios, un barbero.
Le jalan los cachetes.
Ponen una almohadita para que las nalgas reales sobresalgan y lo...
pues lo agarran de,
la, pasa la
de las manos. Y entonces, temblando, Ishal François Félix lo interviene. Y para sorpresa de todo, bueno, prácticamente no grita, salvo un ¡ay Dios!
Un leve pujido.
Y queda, queda consignado.
Ahí, que ay, eso duele hasta el...
Que su majestad es tan fuerte que suda frío, pero no llora ni grita.
Eso al es otro hombre, día, es hombre, pues sí.
Al otro día puede recibir ministros y poco a poco se va curando, no del todo, y a finales de año hay que intervenirlo nuevamente. Pero para enero del año próximo, 1687, Luis XIV es declarado completamente sano y Lully, en agradecimiento a Dios, hace esta marcha que después dará origen al himno británico, pero dice gracias a Dios por este y que Luis XIV finalmente impera sobre todos sus enemigos, y en agradecimiento a Charles François Félix le dan un título nobiliario, un dineral y una pequeña finca. Y no solo eso, sino que además se pone de moda decir en Versalles que también fuiste operado de fístulas anales, y aquellos que no fueron operados por solidaridad con el rey simulan que fueron operados y ponen y se vendan.
Se pone una playera que dice: ¿sólo sobrevivió una operación de fístula?
No,
anal.
Se ponen unas benditas allá atrás.
Para un listón que dice.
Bueno, y toda la vida en la corte regresa a su normalidad, porque como Francia gira en torno al rey Sol. Finalmente, gracias a ese médico que ha curado el mal humor y a esa terrible enfermedad del rey, Francia regresa por el buen camino, porque el Estado es Francia. ¡Qué bonita historia!
¡Ah!
¡Es histórica, histórica!
¡Qué maravilla!
Todo
qué
es
maravilla.
Histórico.
Pero a ver, rápido, ya se nos hizo tarde.
Y ninguna fístula fue dañada en la relación.
Oye,
de esta
pero,
operación.
¿Cómo es que te dan fístulas en anales?
Pues no sé, pero...
¿Usted qué?
Yo de eso no sé. Bueno, creo que la hemorragia... No, lo que podría haber sido, pero no fue, es algún tipo de cáncer de analorrectal. Seguramente es un problema de hemorroides en realidad.
Pues tenía hemorroides.
Y pues lo
o sea, curaron. No tenía ciertas aficiones.
No, era bien, bien machito.
No, él sí era. El que sí tenía ciertas aficiones, pero no se quejó nunca de esos males, fue el hermano del rey Luis XIV. Él, no me acuerdo, creo que era duque de Orleans, él sí era bien conocido. De hecho, cuando el confesor del rey le dice a Luis XIV, oiga, ya hay demasiado escándalo aquí, dice, pues no puedo hacer
esto
nada.
Esto ya parece el butterfly.
No, pues más o menos dice, no puedo hacer nada porque el que dirige todas las horchatas de Versalles es mi hermano.
Es mi carnal.
Y no voy a hacer nada con él. Y además ya cumplió, está casado.
Y además hace una imitación de Yuri bien buena.
No me digas.
Y está casado, tiene a la esposa ahí, pero el hermano de Luis XIV salía con la esposa y con el amante.
Eso es moderno, eso es ser moderno, compartido. Oigan, para que usted no le den fístulas ahí, nos están diciendo que las fístulas se generan cuando te tapas. Cuando comes mucha tuna y no puedes evacuar.
Las taponas, las famosas tunas taponas.
Las tunas taponas.
Por eso hay que tener un guajolote.
Hay que comer.
Así que
no, hay que comer frutas. Coman
ciruelita.
No, pues ciruelas.
Frutas y verduras.
Sí, sí.
Bueno, pues mira, se nos hizo tarde.
Bueno, Rabeleda en Gargantúa.
¿Y Pantagruel?
Y Pantagruel. Justo Gargantúa dice que una manera de evitar eso es comer pasitas de Corinto y que permite...
Son ciruelas para aflojar el mastique.
Sí. No,
son chiquitas. ¡Ya, vámonos, ya!
Ciruelas.
No es lo mismo dormirse al instante que dormirse en el acto. Mantente despierto mientras dura la pausa.
Por carretera, terracería, circuito o en la ciudad. Tu aventura comienza en Que Ruede la Rueda. Consejos, técnicas, estilo de vida, movilidad y todo el panorama del mundo de dos ruedas. Lalo Jiménez y Heriberto Vázquez serán tus guías. Los sábados a las 3 de la tarde, súbete y Que Ruede la Rueda por MBS 102.5.
Una presentación de Suzuki Motos México. Suzuki Motors, Way of Life.
Pongamos nuestro granito de arena para hacer realidad el sueño de todos los mexicanos. Para mejorar la vida de millones de personas.
Pon tu granito de arena.
Para construir más escuelas, hospitales, carreteras.
Pon tu granito de arena.
Para lograr la recuperación del campo.
Pon tu granito de arena.
Tú puedes hacer algo muy importante por tu país y tu familia. En 2 minutos puedes contribuir a cambiar la historia de México. Presenta tu declaración anual desde el celular o computadora.
Gobierno de México.
Lo único mejor que un día sin embotellamientos es poder escuchar Charros contra Gangsters en el periférico.
No puedo hacer lo mismo que dice López Portillo y no pago para que me peguen.
¡Continuamos!
Estamos de vuelta, Charros contra Gangsters, escuchando Nat King Cole en esta
Natalio
grabación.
Natalio Reyes Colás, como diría el Piporro.
Ruta 66, que nos la pidió Carlos. Saludos para todos.
Uy, estaba joven. Yo no recordaba una imagen de Nat King Cole. ¿Joven? Jovenazo, mírenlo.
No, pues es con 78 revoluciones por minuto ese disco.
Sí.
Oh, está bien chavito.
Está bien chavillo.
Se puso a Michael Jackson.
Exacto, pero sin esa afición.
¿Por qué? ¿Por negro?
Oigan, fíjense que nos acompañe. De verdad es un gusto que esté con nosotros. Rocío Vázquez Landeta. ¿Cómo estás, Rocío Vázquez Landeta?
Muy bien, ¿ustedes?
Bien también, aquí cotorreando un poco. Preocupados porque, ¿qué es el turismo sustentable? Estamos viviendo un boom del turismo, pero negativo. ¿Qué es lo que está pasando con el turismo en este país?
El turismo sustentable es un turismo en el que, bueno, como yo lo veo, es un turismo que llega y no daña a la comunidad, sino le ayuda a estar mejor. ¿A través de qué? Por ejemplo, generalmente el turismo llega con un restaurante y le dice, oye, te voy a traer a mis turistas, pero ¿no me das una comisioncita? Entonces el restaurante le tiene que dar comisión. Y luego le dicen, ¿sabes qué? No te voy a pagar, pero ¿qué chance el turista te compra? Y entonces el restaurante vive ahí tratando de ver si el turista le compra, ¿no? Y luego entonces viene el turista también y pues ya le enseñan a regatear. Entonces le va y le regatea a todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Es un turismo un poquitito abusivo. Que generalmente lo que pasa con el turismo es que todo se queda en, por ejemplo, las agencias de viajes. Se quedan con un 35% hasta 40% de los servicios turísticos.
Uh-huh.
O sea, si tú pagaste algo de $100, 35% va para la agencia de viajes.
Vale.
Así. Entonces, ¿qué pasa? A veces no te permite tener como una derrama económica real. Yo lo que estoy tratando de hacer, yo tengo una empresa de tours.
Uh-huh.
Entonces, justo cuando me di cuenta de este problema fue, empecé a tratar de pagar los mejores precios posibles. Dejé de trabajar con agencias y me fui directo a venderle al consumidor. Entonces, por ejemplo, hay una agencia, no voy a decir ningún nombre, llegan al mercado de Jamaica con 20 turistas y le dicen al de la jícama, ¿sabes qué? Tu bolsita de jícama de este tamaño cuesta 6 pesos. Y con esa bolsita, pues, le puedes dar una barrita a cada turista, ¿no? Entonces le pagan 6 pesos, pero tienen a 20 invadiendo el local. ¿Y qué pasa? Esos 20 no están consumiendo, no dejan que nadie más consuma. Y entonces el señor, pues sí, se ve lleno, pero no está generando nada.
Entonces, es como, perdón, no es como cuando vas a algún lado, por ejemplo, a ahorita que dijimos de Cancún, antes del Sargazo.
Sí.
Llegabas y siempre hay una alguien que te lleva a algún lugar turístico.
Claro.
Y te lleva a un lugar en específico, a un restaurante en específico, y te saluda, y saludos a Doña Chole, que te da, y no te mueves de ahí, ¿no?
Exactamente.
Ese es más o menos lo que estás.
Ese pensando. Es más o menos. Entonces yo lo que empecé a hacer es decirle al de la jícama, mira, yo con mis tours te voy a pagar 20 pesos por persona, que es mucho más de lo que cuesta una barrita de jícama, ¿no? Porque no solamente estoy viniendo a consumir tu jícama, estoy viniendo a ocupar el espacio y estoy entrando a un mercado en donde a lo mejor un local está padre que vayas porque vas a consumir, pero el turista no está consumiendo porque vienen frutas y verduras, no van a comprar una fruta. O alguna vez, pero puede ser que no. Entonces, con eso estamos empezando a reactivar la economía y a tratar de hacerles entender que como agencias de viajes tenemos que ser un poquito más responsables y cuando llevamos a nuestra gente hay que hacer que la economía se reactive desde abajo, de esas personas que generalmente no ganan dinero del turista. Porque en los mercados, a menos que vendas artesanías o que vendas mole o que vengas algo que se puedan llevar, generalmente no van a ganar dinero. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer, pagar sueldos justos, pagar precios justos y además, si nos brindan algún servicio, por ejemplo, el de la fruta, pues nos está dando su fruta, pero también nos está cortando la fruta, está pasando tiempo con nosotros, entonces reciben un sueldo. ¿Qué pasa con eso? el turismo deja de ser abusivo y se vuelve integrador.
Oye, pero ¿no dirías que el verdadero problema es el turismo de playa todo incluido? Es decir, que esa es la batalla que hay que presentar, ese es el turismo depredador, porque el turismo de ciudad, aunque sea depredador, termina habiendo una derrama abusiva, no abusiva. Es decir, la batalla tendría que estar en la playa.
Puede ser,
en
y puede
todo incluido.
Puede ser que sí, puede ser que no. Lo que pasa es que yo no vivo en la playa, yo vivo en esta ciudad, y creo que mi responsabilidad aquí es fomentar un turismo que a la larga sea bueno para la ciudad en donde vivo.
Pero ¿cuál es el fenómeno que está viviendo ahora la ciudad, precisamente? De ¿cómo es que se llaman los B&B?
Airbnb.
Eso.
O sea, lo que estamos teniendo, Airbnb era una idea maravillosa, en teoría, ¿no?
Era.
Tú tienes un cuarto libre en tu casa, entonces rentas ese cuarto y la persona tiene oportunidad de vivir con una familia local, entender la cultura, y además tú tienes un ingreso extra en tu casa. Así era. Así era increíble. ¿Qué pasó? La depredación humana, ¿no?
Uh-huh.
Entonces hay personas que tienen 70, que yo conozco, 70 o 100 departamentos. Expulsan cada persona, un señor.
No manches, un señor tiene 70 de paz.
Ay, yo solo
no los tienen
7.
Ellos, no son de ellos. Van y hacen un deal con el dueño. Oye, ¿sabes qué? Te lo voy a rentar en Airbnb, yo te lo administro. Nos vamos a mechas con la ganancia.
Hijo de
Entonces
7.
Los dueños dicen, pues perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Hay personas que son ya empresas que desvirtuaron lo que era Airbnb, que era compartir tu casa, ganar un ingreso extra, que la señora, que a lo mejor ya era una señora mayor, pudiera tener un ingresito extra de compartir su vivienda, ¿no? Entonces, todos esos son 70 departamentos. Ahorita hay 900 en la Roma, 900 familias que ya no pueden vivir ahí. Ahorita está pasando en estas colonias, pero vamos a ir gentrificando. Ya pasó en la San Rafael, ya está pasando en la Doctores un poquito, ya está yéndose a Santa María la Ribera, ya está yéndose a la Guerrero. ¿Qué pasa con eso? Ya no pueden vivir ahí las familias.
De hecho, es muy común, en la colonia Condesa hay muchas casas en las cuales rentan, que son de 4 o 5 habitaciones. Cada habitación se la rentan a un extranjero que viene de paso o que tiene un trabajo temporal, $300 al mes por cada habitación. Es decir, sacan más de $1,500 al mes de una casa. Y tiene los servicios básicos.
Claro.
Y ese es un súper negocio.
Es que es un negocio. Entonces, tú me dices, bueno, es que es un libre mercado. Estoy de acuerdo. Es un libre mercado, pero tenemos que tener un poquito de conciencia social.
Yo pensé que ibas a decir un poquito de madre.
Sí, sí, podemos. Sí. Yo lo iba a decir. Oye, así, pero estamos no, en el radio sí. Y luego me critican.
Ah, sí, no lo
Ahora,
digan,
pero
no
el gustan. Éxito de este modelo es que es más barato que el hotel, ¿no?
No siempre. No siempre. Por ejemplo, acabo de tener unos clientes en mi tour que pagaron $565 la noche por un departamento en la Condesa. No siempre es más barato. Eso está más caro que el Four Seasons.
¿En serio? ¿Cuántos metros?
Era como de 140 metros.
No. No, el Four Seasons, pues 140 metros, no
bueno,
te cuesta
o sea,
540. Esa es la pregunta, es decir, si tú quieres tener 6 personas en el Four Seasons...
Te va a salir un poquito más caro, pero no siempre es el Four Seasons, te puedes quedar en todos estos hoteles.
No, pero a lo que me refiero, sí es competitivo.
Sí es competitivo, pero no quiere decir que...
¿Cuántos departamentos tiene usted?
Es que yo soy el que tiene los 70.
Sí, es que mira, yo no estoy diciendo que no sea competitivo. Yo estoy diciendo, está muy bien, es un modelo competitivo, pero está bien, es correcto. Es correcto que, por ejemplo, pasan varias cosas. Primero, estas familias ya no pueden vivir en ese lugar. Se tienen que ir a otras colonias. Entonces van a hacer más tráfico porque se tienen que desplazar desde más lejos. Luego, papelerías, cerrajerías, tlapalerías, todas las que viven del comercio local. A lo mejor el restaurante le va a ver increíble. Uh-huh. Pero todos esos mini negocios, ¿qué van a hacer? Un turista no va a ir.
El plomero, el...
Todos esos.
Cerrajero.
Todos esos
las
ya no van a...
Las papelerías.
Todo, y además es un rollo que ya no hay comunidad. Si de por sí claro. Estamos aislándonos cada vez más... Entonces ahora, pues en tu departamento, ¿quién sabe quién está? Te vale. Entonces, por ejemplo, la semana antepasada se rompió la puerta de mi departamento y fue el Airbnb de arriba. ¿Quién fue? Pues quién sabe, ya se fue. Hay 20 personas o 30 personas al mes con llaves de tu edificio. ¿Quiénes son? ¿Quién sabe? ¿Le sacaron copia? Pues puede ser. Entonces, no estamos viendo todo lo que hay atrás. Yo no estoy diciendo que se elimine Airbnb.
Uh-huh.
Yo lo único que estoy diciendo es que hay que encontrar la forma de regularlo para que no termine matando a las comunidades y matando a las ciudades. Es importantísimo. ¿Y sabes qué pasa? Que mucha gente no se da cuenta. Y justo ahorita yo empecé a darme cuenta y les empecé a postear a la gente, oigan, está pasando esto, y me llegan, me acaban de expulsar de mi departamento. A mí ya me sacaron, ¿eh? O sea, yo ahorita tengo que buscar depa, porque mi casera ya se dio cuenta que es mejor. Entonces no le estoy hablando.
Se queda más lana. Ajá. Así con un... Ah,
okay. Entonces, en un año que yo llevo en ese edificio, de 12 departamentos, 6 ya son Airbnb y ahora 7, que es el donde yo estoy. Entonces, ¿qué va a pasar después? ¿Hacia dónde vamos a ir? nos vamos a volver a una ciudad fantasma en temporada baja, ¿qué pasa con esas colonias? ¿Nadie las habita? ¿Se vuelven inseguras? ¿Qué es lo que vamos a hacer? O sea, tenemos
ya
que plantearnos...
¡Ya me asustaste!
Pero bueno, Jairo, en el corte estaba mencionando el caso de Barcelona.
Sí, bueno, en Barcelona, ahí la gente, que es una ciudad turística plena, que, bueno, hay un turista por cada esquina, cada segundo, cada metro hay un turista. Pero hay una parte en los barrios de la ciudad, tienen ahí cartelones, grafitis, no al turismo, sáquenlos de aquí, están acabando con la ciudad. No solo por los servicios que utilizan y demás, sino por eso mismo, porque no hay comunidad. Sí. Los departamentos, además, elevan el costo, son carísimos. Ya un nativo de la ciudad ya no puede vivir ahí porque no le alcanza para pagar una renta.
La ciudad,
menos comprar una, ya comprarlo sí. Es una locura.
La ciudad debe ser para los locales. Los turistas vienen de paso y se van a ir y no les importa qué pasa después. Yo lo que le trato de explicar a la gente es que todo en la vida ha cambiado. Ahora tenemos que entender que viajar cambió. Cada vez es más barato. Existen sitios como Gurú de Viaje que encuentras vuelos. Yo me fui a Israel por 7,000 pesos. Vuelo redondo. Entonces es muy fácil viajar si encuentras las cosas. Entonces, como ya somos más viajeros, tenemos que ser viajeros más responsables. Porque entonces, si cambió la forma de viajar, también tenemos que entender que tenemos que viajar de forma distinta. Y tenemos que entender que viajar no es un derecho, es un privilegio. No es una necesidad, ¿no? Es un privilegio. Entonces tenemos que usar ese privilegio de formas correctas. Ser respetuosos, llegar a una comunidad y tratar de hacer el menor daño posible y al dejar la comunidad, dejarla de una mejor manera que como la encontramos.
Yo me baño siempre con la misma toalla, la dejo
aquí,
no, la, bien, no dejo que se... Ya me asusté. No, yo esa toalla no dejo que la lave.
Síguele reclamando, doctor Sagrado.
Otro reclamo, doctor.
O sea, entiendo que es una cosa que no lo pueden ver hoy porque no está pasando aquí. Pero si te pones a analizar lo que ha pasado en Londres, en Nueva York, en Tokio, en Dubái.
Son ciudades riquísimas y el PIB de esos países depende en buena medida. Es decir, sí hay un costo,
sí, no.
pero el dinero que le entra a España por Barcelona, el dinero que le entra a Francia por París, es decir, hay un costo. Una ciudad turística desplaza naturalmente a la gente.
Pero ¿qué quieres?
Claro, ¿qué tienes?
No creo y además, que tenga que ser así a fuerza. Creo que porque se hace así siempre, no quiere decir que sea lo correcto y no quiere decir que nos tenemos que resignar a ver cómo las cosas pasan igual.
Muy bien. Usted quiere que le entre el dinero.
Qué bárbaro, doctor.
Qué bárbaro, doctor Sagal. Usted porque vive en un palacete.
No, ya me lo
y
saltaron.
Cuando viajará a esos lugares.
Ya no. Ya qué. Ya soy pobre.
Rocío Vázquez Landeta, ¿hay solución?
Yo creo que sí podría haber solución si el gobierno nos apoya con regulación. No que lo enimilen para siempre, pero que sí regulen la cantidad de departamentos que pueda haber por cuadra o la cantidad de noches que pueden rentarlos como se está haciendo en Tokio o como se está haciendo en Nueva York.
O sea, ¿cómo es?
Te limitan a solamente puedes rentarlo 30% del año. Entonces, o limitan la cantidad de departamentos que pueda haber por cuadra. Claro que es complicado, porque pues, ¿cómo vas a saber quién lo es? Entonces, Airbnb tendría que cooperar con nosotros, no creo que pase. Y tenemos, yo lo que hago desde mi trinchera es tratar de hacer conciencia social para que la gente entienda que está increíble que dejen derrame en Airbnb, pero casi siempre se la queda el dueño. Cuando viajan a un hotel, están generando empleos, están generando que todos los proveedores que le surten al hotel también generen ganancias, y además están siendo un poquito más responsables porque el hotel se creó para que vinieran los turistas, tienen medidas de seguridad que Airbnb no tiene. ¿Qué tal que te pasa algo?
No, y luego hay un trato complicado. Alguien me contaba que rentó una casa, bueno, a través de... ¿cómo?
Airbnb.
Y la casa no tenía ni toallas limpias, estaba cochino en los baños.
Hay unos donde tienen hasta cámaras para que te espíen, para que te graben.
O la chava que mataron en Costa Rica. El guardia de la casa de Airbnb la mató. ¿Y quién se entera? ¿Quién te va a checar?
Solecito, renta tu casa.
En el Molinito.
Podría ser turismo extremo. Así de barrio.
Que en el Molinito.
Airbnb, de hecho, viene México. De Air, porque B&B, Bed and Breakfast, y está en la red. Entonces es como un... Es como que no existe.
Es como la nube.
La nube, exacto.
¿Quién sabe dónde esté?
Turismo de
oye, finalmente, ¿qué colonias de la Ciudad de México son las que están sufriendo más este fenómeno? La Condesa.
Mira, la Condesa está sufriendo, pero la Condesa ya estaba gentrificada, entonces no estoy tratando de... O sea, lo que me preocupa es la Santa María de la Ribera, la San Rafael, todas estas colonias...
La San Miguel Chapultepec,
la Doctores, todas esas colonias que pues todavía no están sufriendo de los efectos de la gentrificación y que ahora están sufriendo de Airbnb, que además, por ejemplo, hay partes del centro... que tienen Airbnb y no les advierten, por ejemplo, en República de Perú, que es peligrosísima esa calle. Entonces también están asaltándolos.
Bueno, sí. Bueno, Rocío Vázquez Landeta, muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad.
Gracias por invitarme, aunque me vine a pelear aquí.
No, no, está muy bien. Yo seguiré rentando mi 70...
Te digo por dónde se va a ir.
Mi 70 departamento de la Condesa.
No, muchísimas gracias, Rocío.
No, gracias a ustedes por estos espacios, son importantísimos.
Nosotros vamos a hacer una pausa, pero miren, bien rápido. Acaban de balear un conductor de un BMW en Marina Nacional. La víctima quedó al interior del vehículo sobre la calle de Laguna de Mairán. Se había tratado de una balacera aquí en Miguel Hidalgo. El incidente generó intensa movilización policíaca en esta zona, quienes aseguraron el vehículo en el que viajaba la víctima. De acuerdo con los reportes, se trató de una balacera entre los tripulantes de dos camionetas de lujo frente a la torre de Pemex en la colonia Anáhuac, primera sección, en la violencia imparable de la Ciudad de México.
Literatura costumbrista.
Vamos y venimos, esto es Charros contra Gangsters.
¡No se apene! Y mejor sientes esperar el fin de este corte comercial. Ahora volvemos a Charros contra Gangsters.
Lo que nos define, el trabajo. Lo que nos motiva, el bienestar de todos los mexicanos. En Quintana Roo somos el primer lugar a nivel nacional en generación de empleos formales. En Aguascalientes ya somos el primer lugar en reducción de analfabetismo en el país. Y en Durango se han beneficiado a más de 460 jefas de familia para emprender su propio negocio. Esa es la forma de gobernar del PAN, cerca de la gente. Acción Nacional, unidos y fuertes para defender a México. Propaganda dirigida a los militantes del PAN.
En 2019, declarar es más fácil que nunca. Entra a sat.gov.mx. Tu declaración ya está precargada. Solo acéptala y envíala. Si tienes saldo a favor, recibe tu devolución. En dos minutos mejoras la vida de millones de personas. Pon tu granito de arena. SAT. Contribuimos para transformar.
Gobierno de México.
Por más de 18 años, Great Place to Work ha marcado la pauta en la cultura laboral en México y en el mundo. Conoce qué distingue a una organización para ser un gran lugar para trabajar en www.greatplacetowork.com.mx.
¿Qué es más importante que planear tu futuro?
En Conalep te ayudamos a armar tu plan. Te ofrecemos carreras de vanguardia, becas para todos y al finalizar obtendrás tu certificado de bachillerato y título profesional técnico bachiller. ¡Ah! ¡Casi lo olvido! Entra a www.gob.mx/conalep para más información.
Conalep, Educación Técnica para la Equidad y el Bienestar. Secretaría de Educación Pública.
Gobierno de México.
Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
La diferencia entre un outfit y un look increíble son los accesorios. En Amazing Jewelry, you're simply amazing. You are amazing.
Si sientes feo cuando me voy, ¿qué sientes cuando...? ¡Regresamos a Charros contra Gangsters!
No te disculpes, tú sigue.
Platicamos, porque ya está aquí el solecito.
Está más divertido estar platicando.
Se quema sabiéndose descarado, o aquel desafortunado que vendió su ideología, gran mago de la ironía que se dijo disidente y fue engañando a la gente con su digna hipocresía. Saludos a mis tríos los chuchos.
mundo ya se injerta. Existe gente muy terca que de robar tiene fama, que lo sacan por la puerta y entran ya por la ventana. De aquí no me voy y no me voy y no me voy. En la historia del Rey Sol, hoy me inspiro esta vez. Hoy me inspiro esta vez en la historia del Rey Sol. Aquí les traigo este son con un toque muy francés, que la nueva oposición es la fístula de André. Ah, cómo le arde el hijo de mi
madre. Cuenta la leyenda que si cambias la estación durante el corte, por la noche escucharás un maratón con las canciones del Julión. Trabajar en una excelente organización es posible. Descubre los mejores lugares para trabajar 2019 en www.greatplacetowork.com.mx. Prepárate para cambiar tu vida.
Somos diferentes. Nos une la dignidad.
¿Qué haces formándote para la prueba del VIH? Ni que fueras gay.
No tiene nada que ver con la preferencia sexual. Ve a todos los que están formados. ¿O qué? ¿Tú nunca has tenido relaciones sin condón?
Pues sí, pero con personas sanas.
Te consta. Un tercio de los casos de VIH en México se da entre jóvenes. ¿No sabías?
No sabía. Mejor yo también me hago la prueba.
En México, la prueba del VIH en los centros de salud es gratuita y sus resultados confidenciales. Todos los derechos, todas las personas. Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Después del corte, somos más políticamente correctos. Todos y todos estamos de vuelta en Charros contra Gangsters.
Estamos aquí con los Creedence Clearwater Revival. Antes de que llegara Juanga y los hiciera perder,
los desgraciara.
Ese tema Hate Tonight y lo mandó el señor AAG, que lo pedía.
Como una rola, fíjate.
Sí, está buena.
No,
no me acordaba. Y es menos campiranota.
Sí, no está.
Como
exacto.
Que ya ha llegado a la ciudad, ya se bajaron del caballo.
No, suena bastante bien.
Sí, está buena.
De Reviven los Creyentes de Agua Clara.
Los Creyentes de Agua
aquí Clara. Aquí en Radio Capital.
Radio Capital.
Pero fíjense que hoy es lunes en que nos visitan los editores de Planeta. Y hoy viene David Martínez, quien siempre trae muy buenos libros. ¿Pero te trajiste el de la chica que se suicidó, ¿no? La de 13 años para siempre, si no me equivoco. No,
ese fue, sí, pero el último que presenté, yo ese lo presentó Mario Harrigan. Pero no, el de La Catadora de Hitler, que hablamos sí. Un poco de este trabajo, ¿no? De probar
está
los elementos.
Súper bueno
muy
ese.
Muy bueno, muy bueno. Sí.
Y hoy, bueno, no se queda atrás. Y trae de Brad Meltzer, La Escapista. Editado por Planeta.
Así es.
Y además tiene una portada bastante llamativa. Gracias, David. ¿De qué trata La Escapista?
Bueno, pues La Escapista es un thriller de conspiraciones políticas, de conspiraciones que tienen que ver con el ejército de los Estados Unidos, ¿no? Ya saben que los Estados Unidos siempre tiene pues como muchos secretos, ¿no? Y muchas cosas que terminan por salir a la luz. Y bueno, en este...
En cada película, ¿no?
Exactamente, ¿no? Y Brad Meltzer, pues, es un maestro del thriller, es un autor superventas en Estados Unidos que, bueno, siempre tiene como muy buen ojo para escoger las historias, ¿no? Son historias llenas de suspenso, de esas que comienzas a leer y ya no sueltas. Y, pues, en este caso, en este libro, pues, que es su última novela, nos cuenta la historia de Nola Brown. Y Nola Brown, pues, es una chica que trabaja como artista residente en el ejército de los Estados Unidos. Y entonces ustedes se preguntarán, ¿qué es eso? Y yo también lo pregunté. Pero resulta que en Estados Unidos hay un puesto militar en el cual, pues, un artista hace su residencia, trabaja ahí y acompaña a los soldados a las misiones. Entonces, digamos que...
Para hacer cuadros y cosas de ese tipo.
Para hacer cuadros y cosas de ese tipo, porque su ojo de artista, su sensibilidad... digamos, le permite ver cosas que el militar común y corriente no ve. Entonces, digamos que ella, pues, participa de las operaciones, no participa activamente, pero sí observando todo, y eso le permite, pues hacer cuadros o otro tipo de representaciones artísticas que después son interpretadas por los grandes generales del ejército, y de ahí pueden ver cómo, qué es lo que está fallando, cómo está el ánimo del ejército, algunas posición estratégica, no sé. Ese tipo de cosas son las que se sacan de ahí, se toman de ese tipo de...
Ah, o sea, es que yo había pensado que eran obras que hacía el artista para luego, para los museos como Victorias y...
Es un puesto el ojo militar.
Del artista percibe
distinto, exactamente, ¿no? Entonces, es un personaje muy interesante, digamos que esa es como su principal característica. Es una chica ruda, una chica que ha luchado contra muchas cosas en su vida. Y
casi como el Sonecito.
Más o menos, no sé.
Así de ruda.
Así de rudo y con el ojo de artista.
Yo creo que más
el ojo de bueno, sí, es cierto.
Bueno, sí, ahorita lo que tocaste ahorita, luego empezaste a sacar ahí cosas, ¿no? Y poder tocar temas. Qué en fin.
Ok, bueno.
Oye, pues, edítale sus poemas, sus poemas un día.
Bueno, total que Nola, que le iba a comentar ahorita, digamos que la gente que lo ha leído, la crítica de Estados Unidos, la ha comparado mucho con este personaje famoso de Lisbeth Salander de la serie Millennium. De la
así chica de densa. Tatuado,
así de densa, o sea, es un personaje así de fuerte, así de denso, con un pasado muy oscuro, un pasado, que poco a poco vamos descubriendo a lo largo de la novela. Y la novela empieza, esto no es ningún spoiler porque... De eso trata la novela. Empieza donde llega un cuerpo a la morgue donde trabaja el otro personaje principal, que se llama Sig Sigarowski. Y
¿cómo?
Bueno, Sig Sigarowski, bueno, en realidad se apellida Sigarowski y le dicen Sig, ¿no?
Ok.
Para que es más sencillo. Entonces Sig, que es el hombre que trabaja en la morgue, el de la morgue, recibe el cuerpo de Nola, que resulta que fue amiga de su hija cuando eran niñas. Entonces, por una cicatriz que debería de tener en la oreja que no tiene el cuerpo, se da cuenta que no puede ser el cuerpo de ella, ¿no? En la morgue donde él trabaja es donde llegan, digamos, los agentes especiales o los soldados que caen en misiones secretas. Entonces a él le toca como, pues, restaurar los cuerpos y presentar lo mejor que se pueda, ¿no? Normalmente pues llegan cuerpos bastante destruidos, ¿no? En este caso el cuerpo llega porque viene de un accidente aéreo. Entonces, él se da cuenta que por esta cicatriz no puede ser ella, y además, cuando pues está haciendo la autopsia y todo esto, encuentra en el estómago de este cadáver una nota que dice: Nola, tenías razón, sigue huyendo. Es lo que dice la nota.
Vale.
Sabemos que ese papelito se conserva porque al inicio hay como una pequeña escena muy rápida donde hay una chica que no sabemos quién es, pero bueno, va en el avión esta chica y se va a estrellar el avión. Ella se da cuenta que no puede ser, digamos, un accidente, no puede ser como cosa de la casualidad de ese accidente, y escribe rápido el papel y se lo traga, ¿no? Porque pues es una manera de conservar en un accidente aéreo para poder dar un mensaje.
¡Qué horror!
¿Suena bien?
Exacto, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues ya se destapa pues toda una conspiración, una intriga, ¿no? Que poco a poco Sig va a ir descubriendo, y después, bueno, aparecerá Nola en acción y pues descubrirán esta conspiración del ejército de los Estados Unidos. Que otra cosa muy interesante de la novela es que tiene que ver con Harry Houdini,
que como saben, el escapista.
Exactamente, que fue el más grande escapista de todos los tiempos. Y bueno, es una conspiración que se remonta hacia finales del siglo XIX con Harry Houdini y con toda una serie de proyectos ocultos que tienen que ver con el escapismo y con el mismo Harry Houdini, que tuvo cierta participación en la CIA hacia finales del siglo XIX, cuando un amigo suyo fue pues el director de la CIA, ¿no? Entonces, a partir de ahí, como todos estos proyectos se gestan, y de eso va la novela un poco, ¿no? Como ir descubriendo eso.
¿Qué tiempo tiene que se publicó en los Estados Unidos La Escapista?
Se publicó hace un año.
Mira, llegó muy rápido entonces.
Sí, en marzo de 2018 o febrero de 2018, y estuvo en los más vendidos del New York Times durante varias semanas, 5 o 6 semanas en los más vendidos, primer lugar. Entonces, bueno, es un thriller muy muy a la usanza de los bestsellers de estos, como digo, ¿no? Que comienzas a leer y ya no sueltas.
Vale. Pero Houdini, digamos...
¿Qué pitos toca aquí?
Exacto. No, exactamente.
La novela.
No, está bien, pero por lo menos para darle un poquito de vuelta.
Te brillan los ojitos.
Porque es La Escapista.
Exacto, porque, o sea, digamos, Houdini no aparece como personaje, pues tanto que la novela se desarrolla en el presente, pero sí todo lo que implicó Houdini para la CIA como, es que no puedo decir más porque sería vendido un poco.
Lo vas a spoilear, lo vas a spoilear.
Sí. Digamos lo que,
pero spoilearon los Avengers aquí.
No, los spoileamos.
Pedrito Sola. Pedrito Sola. Eso sí. Solito. Spoileó todo. Peor que tú.
Pero yo no los spoileé.
Ya contó toda la película. No le gustó, pa' colmo. Entonces.
¿Por qué la cuenta?
Exacto, ya la contó completa. Y no lo han linchado y lo felicitaron al maldito.
Bueno, no, pero. O sea, Houdini aparece, digamos, como memoria, ¿no? Como memoria de la CIA y todos los proyectos en los que él estuvo involucrado. Y es cierto, digamos. Proyecto secreto que se gestó cuando él estaba. Y eso es lo que se arrastra en la historia. Y es lo que se va a ir descubriendo, pues. Justamente lo que preguntaba.
Además, ¿no?
¿Qué onda con Houdini y cómo es que Houdini termina involucrado?
Y Houdini murió de una manera muy misteriosa.
Exactamente.
No se sabe así. Dicen que fue de un golpe mal puesto. Pero a ciencia cierta no se sabe de qué murió Harry Houdini.
Se supone que fue una apuesta a ver cuántos golpes.
Y no se dio cuenta y le habían reventado la vesícula a golpes. Pero también está la historia contra de que no, que fingió su muerte como Juan Gabriel.
Y está con Elvis Presley.
De hecho, está con Juanga, con Elvis y con Pedro Infante.
Y con Juan Gabriel. Sí, también está fijado.
El cielo de los famosos.
Bueno, además, Harry Houdini fue muy popular porque desenmascaraba fraudes.
Es que él estaba buscando hablar con su jefecita.
Con su mamacita.
Y quería encontrar ahí que sí fuera un auténtico.
Medium
para poder hablar con su jefecita. Y los descubría.
Puro charlatán. Le hablaban en inglés y su madre no hablaba inglés.
Pues justamente de todo esto va, o sea, digamos, todo esto descubrir los fraudes y todo eso. Es lo que tiene que ver con la CIA y con proyectos secretos y cómo Nola Brown, en una de estas participaciones que tiene en el ejército, algo observa, algo describe que a algún general importante no le conviene que ella vea, y es cuando pues intenta hacerla desaparecer, pero bueno, ella no desaparece. Ella empieza una carrera contra reloj para que ella pueda desenmascarar esta conspiración y salvar la vida, ¿no? Con ayuda de Zeke, que es como el comparsa, ¿no?
Ahora, este libro, digamos, mencionaste a la Salander. ¿Se espera que escriba una continuación?
Está confirmada que ya hay dos libros más ya en proceso, entonces, digamos que sí será como este personaje de larga trayectoria, donde poco a poco iremos conociendo cada vez más. En este primer libro se conoce, pues digamos, algo de su vida, pero se irá descubriendo más partes de su pasado.
Fíjate, el escritor fue, le hacía los discursos a Bill Clinton.
Fíjate.
Exacto, porque además es un cuate muy listo que se va y hace investigaciones súper profundas, entonces ahí cuenta, al final los agradecimientos y tal, cuenta pues que efectivamente se entrevista con artistas residentes del ejército, se entrevista con embalsamadores del ejército, con generales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, además trabajó como en la política, con Clinton y tal, entonces, pues sí.
Pues fíjate, El Escapista suena bastante interesante, bastante buen libro. Oye, pues muchísimas gracias, mi querido David Martínez. Ya está en todas las librerías.
Ya está en todas las librerías.
Y bastante recomendable, ¿eh? Si a usted le gustan, yo soy muy fan de los thrillers, pero básicamente más como de muertos. Es más político.
No, comienza con un muerto.
Pero
hay varios muertos.
Suena bastante interesante.
Digo, para que no haya duda.
Entonces, La Escapista, de Brad Meltzer, Editorial Planeta. Gracias, David.
Gracias a ustedes, David. Chicos.
No, recomendabilísimo, de verdad. Ya, mira, yo no sabía siquiera, no lo habían visto en las mesas de novedades. Pero ahora con esta plática ya me dieron ganas de llegar a la casa, poner una película de Tom Cruise y ponérmela a leer.
Bueno, ¿qué tiene?
Vamos a hacer una pausa y regresamos. Ya llegó el Quitarrisas.
Me lleva.
Vamos y venimos. Esto es Charlos contra Gangsters.
Tu principal dilema amoroso es si quieres más a tu mamá o a tu papá. Resuélvelo en el corte. Ahora volvemos a Charlos contra Gangsters.
En la Cámara de Diputados, cada minuto cuenta para legislar en materia de seguridad.
Por eso, aprobamos la creación de la Guardia Nacional.
La autonomía de la Fiscalía General de la República.
la ampliación de delitos que ameritan prisión preventiva y la extinción de dominio para delitos como corrupción y robo de hidrocarburos.
Seguiremos aprobando mejores leyes para lograr un México seguro y en paz.
Cámara de Diputados.
Legislatura de la Paridad de Género.
Pongamos nuestro granito de arena para hacer realidad el sueño de todos los mexicanos. Para mejorar la vida de millones de personas.
Pon tu granito de arena.
Para construir más escuelas, hospitales, carreteras.
Pon tu granito de arena.
Para lograr la recuperación del campo.
Pon tu granito de arena.
Tú puedes hacer algo muy importante por tu país y tu familia. En 2 minutos puedes contribuir a cambiar la historia de México. Presenta tu declaración anual desde el celular o computadora.
Gobierno de México.
Si Javier Lozano regresó al PRI,
es volver al pasado y para muestra un botón.
¿Qué les hizo pensar que nosotros no volveríamos al corte?
Esta fue la canción que ganó, así que escucha completo Read My Mind con The Killers, una gran banda de Las Vegas, Nevada.
¿El rock?
¡Sí!
¿Cómo no?
A todos Academia, nos gusta el rock.
Sí, ¿a quién? No. Salvo al doctor Zagal.
Salvo al doctor Zagal, que gusta el minué.
Academia MBS Entretenimiento Musical te invita al taller El Arte del Rock con Carlos Cortés Coca, músico, productor y bajista de Los de Abajo. El Arte del Rock es un taller musical en donde aprenderás teoría y práctica de la historia y el desarrollo del rock desde sus inicios hasta nuestros días. Aprenderás tocando los éxitos más representativos de este género de acuerdo a tu nivel de ejecución, analizando artistas como Jordi Sierra, Chuck Berry, Little Richard, Elvis Presley, Beach Boys, The Beatles, The Who, The Rolling Stones, Pink Floyd, Led Zeppelin, David Bowie, Sex Pistols y muchas grandes bandas. 18 de mayo en la Academia MBS. Informes e inscripciones al WhatsApp 55 81 26 08.
Pues a lo mejor me inscribo a ver si ya
es probable. Aprende algo. Si no, está en la página web academiambs.com o en las redes sociales @ Academia MBS. El cupo, amigos, es limitado.
Porque usted viene desde la época de Robert Johnson, ¿no? Si no es que más, o sea, usted sí conoce a Muddy Waters.
Yo creo que le pasó consígueme
una beca.
La guitarra.
Creo que le pasó el arpa a Nerón.
Ay, esa sí era música. Esa sí era escenografía, coreografía.
Antes de pasar con el buen Quitarrisas, nada más le quiero mandar un saludo muy grande a Dara Salazar, una gran amiga, gran fan de este programa. Dara, te mando muchos besos, Dara, un saludote. Y también a Leo, que está de muy mal humor, pero bueno, ya todo va a pasar. Y ahora sí,
mi estimado... más rápidamente antes de que empiece. Diablo. Porque pidieron la rola, perdóname, pidieron la rola de Journey, Separate Ways y...
Es más, ya lo escuchemos al guitarrista. Súbele Separate Ways. Ya, ahora sí. ¿Qué onda, mi estimado Eduardo Reyes?
¿Cómo están? Buenas noches. Corriendo, ¿verdad? Como siempre.
A ver,
siempre.
El Plan Nacional de Desarrollo y la marcha y un tema que vamos a ver en esta semana, que es la caída en las encuestas de acuerdo al trabajo realizado por Consulta Mitofsky, donde el presidente ha perdido estrepitosos 8 puntos en 15 días.
Pues hay varias, ¿eh? Yo ya vi tres que hacen corte más o menos a finales de abril, principios de mayo, y todas manejan una caída más o menos como entre 7 y 11 puntos.
Y, de hecho, en Consulta Mitofsky, Roy Campos dijo que lo va a hacer ya diario, y diario va a dar a conocer precisamente, y que el punto de quiebre fue Minatitlán.
Pues qué mala leche de Roy, ¿no?
Me yo parece nada más que estoy diciendo
hacer bases. Evaluaciones, digo, me queda claro que el presidente puso la pauta cuando todos los días sale a hacer homilía. Digo, perdón, a dar conferencias, pero en términos reales me parece que construir diaria la narrativa del comportamiento de la aprobación presidencial es una bomba de tiempo. Para todos, ¿eh? Para Roy todos. Y para el presidente. Todo el mundo va a salir perdiendo
pero
ahí.
Pero vamos por partes. El Plan Nacional de Desarrollo, ¿qué
rapidísimo,
onda?
Mira, el día 30 de abril, literalmente rayando banqueta porque había un ordenamiento constitucional, el presidente presentó lo que tiene que ser en teoría el andamiaje estructural del comportamiento de su gobierno. ¿Qué es eso? Pues el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué se establece ahí? Por mandato constitucional, un gobierno debe definir con claridad cuáles son los objetivos clave y la estrategia de política pública para concretar un gobierno incluyente, democrático, progresivo y sobre todo que rompa con los grandes estigmas que un país como el nuestro sufre.
Y los vicios de las administraciones anteriores, seamos
correctos. Por primera vez, hay que decirlo, este Plan Nacional pasa a ser discutido en la Cámara de Diputados. A raíz de, recordarán algo llamado Pacto por México, se crearon los lineamientos para que la definición de un Plan Nacional no solo fuera salido del Poder Ejecutivo, sino se discutiera en las cámaras. Entonces, bueno, el presidente presenta, es curioso porque además, y lo digo muy rápido, el presidente, ya sé que siempre digo muy rápido, perdón el paréntesis, el presidente presenta dos documentos. Uno de 68...
Y es rápido y lo vuelves a decir. Pero
me
bueno,
queda claro.
Síguele.
Uno de 68 páginas y otro de 228. El de 68 es una lógica como de programa político, sí es muy discursivo,
es
la
un
verdad.
Manifiesto.
Y lamentable porque me parece que hay un gran error de este gobierno, porque el primero, el que lanzan realmente a los medios es este de 68 páginas, que la verdad es que no trae mucho. Hay muchas buenas intenciones, pero pues no hay ninguna lógica programática. Por ahí decía algún comunicador que parecía el catálogo de canciones de un disco de Arjona, el índice. Y sí, es correcto, sí lo parece.
O de Silvio Rodríguez.
No, bueno.
Tocamos.
Ay, cálmese ya.
Dejamos a Joaquín. Está bien. Pero el tema de fondo es que esas 228 páginas que presentan después como un anexo, que a fin de cuentas sí es el Plan Nacional, y que es aún así muy limitado, porque en 228 páginas poner lo que quieres hacer de un país, pues está cañón. Sí construye una lógica mucho más intersecretarial, hay indicadores, la esencia de un Plan Nacional tiene que ver, y eso sí hay que reconocérselo a este gobierno, con crear un guión de indicadores de dónde se está y a dónde se quiere llegar. Eso sí hay que decirlo. Esta administración se puso el reto, en ocasiones muy tramposo, pero en otras muy válido, de decir dónde estamos y a dónde queremos llegar. Y ahí está el Plan Nacional. Mira, rapidísimo, ¿qué hay de fondo en este plan? Me parece que la vértebra de todo es la forma en la que un gobierno, insisto, por mandato constitucional, debe presentar la estrategia para dirigir la política pública del país, y cómo el elemento central, pues, siempre va a ser la economía, la posibilidad de crecer, de generar riqueza y de establecer un parámetro donde la igualdad sea algo más que un discurso. Este gobierno definió como línea de trabajo que iba a haber un crecimiento del 4% promedio, bueno, 4% anual y 6% promedio. Eso rompe un poquito la narrativa que estamos viendo todos los días con el decremento económico. Hay claros indicadores ya, me parece que el primer trimestre ya arrojó un balance donde literalmente hubo un... No solo no crecimos, sino dejamos de crecer y decrecimos un 0.2%. La actividad manufacturera dejó de crecer 2.5%, la actividad industrial dejó de crecer 0.8%, y al final el Producto Interno Bruto, pues, está mostrando que la economía, lejos de crecer, se contrajo. Entonces, cuando este gobierno plantea como el centro del debate que vamos a crecer al 6% para finales de la administración, pues todo se empieza a desgranar. ¿Por qué? Porque de alguna forma, si el país no crece, todo lo que es el desarrollo nacional se ve comprometido. Y ahí empieza a haber una contradicción entre lo que el presidente propone como la meta y los indicadores que presenta. Muy rápido. En términos de seguridad pública, hay una promesa de que este país va a generar un descenso en la actividad de comisión de delitos prácticamente de un 15%. Bueno, él dice un 50%, pero es un indicador de hace 2 años. Y hace 2 años la inseguridad era menor de la que fue el año pasado. Claro. Entonces, comparado no con hace 2 años, sino con el año pasado, no se propone en 6 años de crecer 50% en comisión de delitos, sino solo el 15%. Entonces, empiezas a leer el plan y hay muchas cifras que no están necesariamente correctas. Empiezas a leer que, si bien es cierto, se usan datos duros, no todos están estableciendo métricas muy claras. Un ejemplo muy sencillo es que, regresando a la economía, el presidente propone que la informalidad en 6 años solo decrezca el 1.8%.
La informalidad.
La informalidad.
Solo el 1.
Pues es que si tú quieres crecer al 6% y propones como médula o como eje toral que la informalidad va a dejar de crecer 1.8%, pues evidentemente hay una contradicción. ¿Qué está pasando aquí? En apariencia, el Plan Nacional está creado desde dos lecturas, una que es política y que quiere vender un discurso donde hay el proyecto de la 4T, que es muy loable, que de alguna forma sí hay una búsqueda por romper las barreras de desigualdad, por enfrentar la pobreza, pero por otro lado, la Secretaría de Hacienda y todos los brazos del gobierno federal están construyendo una métrica muy conservadora. Tan conservadora que, déjame darte los datos, me parece que son emblemáticos, rapidísimo. Mira, en salud mejor ni dicen nada. En informalidad están planteando decrecer, decía yo, el 1.8%. En productividad están planteando crecer el 0.4% en 6 años. En la producción de granos y lácteos están planteando crecer el 1.2%. En la defensa de los bosques, recordando lo que representa esta lógica maderable, bueno,
eso dura,
porque es un tema debatible,
años, ¿no?
Pues el gobierno está planteando crecer 0.06%.
Bueno, cerrar.
En el muy real, pero al final tiene que ver con una expectativa que, de alguna forma, en 6 años tampoco puede defender la sustentabilidad del país. ¿Por qué? Porque vamos a recordar que hay un proyecto de generación de desarrollo económico en la zona sureste llamado Tren Maya, que de alguna forma va a erosionar un proceso, no necesariamente es malo, pero sí va a haber una erosión de la selva del sureste de este país. Tienes agua para la gente, simplemente estás planteando crecer en lo que es la infraestructura hídrica de este país del 62 al 64%.
Nada.
Pues 2%. En el desarrollo de agua hídrica para el agro, para la industria, estás pensando crecer el 3.4%. En uso de suelo, la eficiencia del uso de suelo, que es un problema tradicional de este país, la forma en la que hemos creado el modelo de desarrollo social, estás planteando creer nada, del 2.25 al 2.25. O sea, ¿qué está pasando? Hay una lectura de un proyecto de transformación social y político que, de alguna forma, sí tiene un discurso muy sólido en términos, ajá, de buenas intenciones, pero que a la hora de ser medido en indicadores, pues no puede crecer porque la economía simplemente no está creciendo. La seguridad se ve comprometida porque también, de alguna forma, la estrategia ha sido muy cuestionada. Y en el fondo, o en trasfondo, lo que estamos viendo es que el Plan Nacional, si bien es cierto, tiene una métrica de evaluación, no está resolviendo los problemas de la sociedad. ¿Por qué? Pues simplemente porque tiene tras de sí no un proyecto de nación, sino un discurso construido en un proceso electoral. Y eso es la gran conclusión que se puede tener en este momento.
O sea, los números son consecuencia del discurso político.
Los números, más allá de eso, los números son consecuencia sí de un discurso político, sí de buenas intenciones, pero no de un proyecto o de planes definidos para hacer que el crecimiento sea una balanza de cambio frente a los últimos 35 años donde hemos tenido crecimientos marginales. O sea, esto que está pasando no es algo de este gobierno. Hemos visto en los últimos 35 años crecimientos promedio entre el 1.6 y 2.2%, que son literalmente para un país con una tasa de crecimiento demográfico pues miserables. Entonces, el gran problema es que este gobierno genera una expectativa altísima. Y me queda claro que los tiempos todavía tienen el espacio para que el gobierno defina la estrategia. O sea, es pronto todavía. Pero el problema final es que este es un plan a 6 años. Y están planteando un crecimiento económico mayor al demográfico. Entonces, eso quiere decir que vamos a crecer más económicamente que en términos de población. Eso es algo que pocos gobiernos se pueden plantear. Lo digo muy sencillo. Si este gobierno plantea 6% en 6 años, Estados Unidos crece al 3% anual. Ni siquiera nosotros dijimos eso. La promesa del presidente es que vamos a crecer 6% promedio en el sexenio y 4% anual. Eso quiere decir que está creciendo. La promesa presidencial es crecer un punto más que los propios Estados Unidos, con una lógica económica y desarrollista que es infinitamente superior a la nuestra. O sea, la pregunta de fondo es ¿cuál es el balance o cuál es el fondo para hacer esa promesa económica?
Por las buenas intenciones. Y prometerme en pobreza, dicen, ¿no?
Digo, puede haber un plan, pero eso es lo más chistoso de este plan nacional.
Pero sí ha habido crecimiento en el crimen.
Habrá que esperar, ¿no? O sea, yo lo que digo es, me parece que la expectativa es muy alta y lo que falta en ese plan nacional son los cómos.
Aterrizar.
Y es chistoso porque al final la mitad de la comentocracia o la mitad de los medios dicen hay una ambición desmedida de este gobierno para prometer cosas. El plan nacional en el fondo no tiene realmente esas promesas. O sea, si tú lo lees, si lees estas 228 páginas, de verdad es que no.
Pero las
68. La única promesa que se desborda es esa de ese crecimiento económico que en lo inmediato, con las tasas, con los balances que hemos tenido en este trimestre, pues no hay forma de cubrir. Y entonces, si la economía no puede ser sólida, pues todo se va a ir desgranando, es lo que decíamos en un principio.
Mi estimado Eduardo, como siempre, muchísimas gracias. ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te puede encontrar la gente para deprimirse?
Les dejamos nuestra página www.intelite.mx y nuestro Twitter, @EduardoReyes34. Un gusto.
Oigan, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Mucha gente nos ha pedido las redes sociales de Rocío Landeta, que es, ahora les digo, es @ro_vázquez, y luego una L, para que encuentren ahí toda la información de este turismo sustentable y este gran problema de la gentrificación en el centro de la ciudad. Gracias, mi querido Sonecito.
Nos vemos, pariente, ya sabe.
Doctor Zagal, como siempre.
Nos vemos el lunes.
Sayonara, amigos todos.
Hasta aquí llegamos a Charlos contra Gangsters. Que tenga usted muy buena noche, muy buen inicio de semana. Y como siempre, besos, Ana. Vámonos, ahí se ven.
102.5 MVS Noticias.